This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Spanish, November 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Espagnol, novembre 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de español, noviembre 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar un podcast en el que se tratan diversos problemas que sufren los marineros.
Siempre que se habla en televisión de determinados temas de actualidad, como los derechos sociales, la igualdad o el medio ambiente, se mencionan las mismas situaciones, pero solo el último ha tenido una amplia cobertura. Hasta ahora, ningún programa de televisión incluyó a los profesionales de la navegación, por ejemplo, el personal que trabaja en los barcos de crucero, al discutir sobre igualdad. Pero ellos también sufren por ello, mayoritariamente en función de su nacionalidad. Para suplir esa falta de información, elaboramos este podcast. A lo largo de 12 meses, nuestra organización no gubernamental, Mi Patria es el Mar, estuvo estudiando y comparando diversas ofertas de empleo para profesionales de la navegación en múltiples lugares del mundo, clasificando las mismas en función de las competencias exigidas, responsabilidades, condiciones laborales y salarios. Así, a un primer oficial de un barco de crucero que transporta cientos de pasajeros le son exigidas las mismas competencias y responsabilidades independientemente de que navegue por el Mar Caribe o el Mar Mediterráneo. Sin embargo, sus condiciones laborales y salariales no son equiparables. Fabricado junto al Mar Báltico, el Reina de Denia es un barco de crucero que navega por el Mar del Norte entre junio y septiembre y por el Mediterráneo el resto del año. Y en cada temporada ofrece condiciones diferentes a sus tripulantes. Los precios que pagan los clientes también son diferentes en cada temporada, pero no por los salarios de los tripulantes, sino por ser épocas bajas o altas para este tipo de turismo. Pero dejemos de hablar de salarios y veamos qué podemos encontrar diferencias también en los beneficios que reciben los empleados, desde la seguridad laboral hasta la duración de los contratos, los días de vacaciones o los seguros de salud. Aunque es el primero el que más preocupa a los profesionales de la navegación, en realidad hay una multitud de desigualdades que, a menos que uno no tenga corazón, le harían saltar de su asiento. Este comentarista se siente apenado por la falta de apoyos estatales, pero el sentimiento se hace más profundo porque casi nadie en la sociedad lo considera importante. La mala gestión de los sindicatos hacia estos profesionales puede doler, pero no tanto, ya que es común en todos los sectores. Vemos a los sucesivos gobiernos, sean del espectro político que sean, hablar del mismo tipo de desigualdades, pero de las provocadas por la nacionalidad nunca oímos hablar a nadie, y mucho menos si éstas se producen entre profesionales de uno de los sectores menos conocidos, como es el del mar. ¿Podemos hacer algo al respecto? Como personas individuales es difícil, ya que no podemos crear sindicatos que unan a todos los profesionales del mundo ni crear una legislación global. Sin embargo, al menos debemos dejar de repetir la misma canción cuando se trata de desigualdades. Hay muchísimos profesionales de la navegación en el mundo que reciben diferentes salarios a pesar de poseer las mismas cualificaciones. Pero son gente admirable, porque no se queja nunca de ello, porque para dureza y hasta el mar.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Siempre que se habla en televisión de determinados temas de actualidad, como los derechos sociales, la igualdad o el medio ambiente, se mencionan las mismas situaciones, pero solo el último ha tenido una amplia cobertura. Hasta ahora, ningún programa de televisión incluyó a los profesionales de la navegación, por ejemplo, el personal que trabaja en los barcos de crucero, al discutir sobre igualdad. Pero ellos también sufren por ello, mayoritariamente en función de su nacionalidad. Para suplir esa falta de información, elaboramos este podcast. A lo largo de 12 meses, nuestra organización no gubernamental, Mi Patria es el Mar, estuvo estudiando y comparando diversas ofertas de empleo para profesionales de la navegación en múltiples lugares del mundo, clasificando las mismas en función de las competencias exigidas, responsabilidades, condiciones laborales y salarios. Así, a un primer oficial de un barco de crucero que transporta cientos de pasajeros le son exigidas las mismas competencias y responsabilidades independientemente de que navegue por el Mar Caribe o el Mar Mediterráneo. Sin embargo, sus condiciones laborales y salariales no son equiparables. Fabricado junto al Mar Báltico, el Reina de Denia es un barco de crucero que navega por el Mar del Norte entre junio y septiembre y por el Mediterráneo el resto del año. Y en cada temporada ofrece condiciones diferentes a sus tripulantes. Los precios que pagan los clientes también son diferentes en cada temporada, pero no por los salarios de los tripulantes, sino por ser épocas bajas o altas para este tipo de turismo. Pero dejemos de hablar de salarios y veamos qué podemos encontrar diferencias también en los beneficios que reciben los empleados, desde la seguridad laboral hasta la duración de los contratos, los días de vacaciones o los seguros de salud. Aunque es el primero el que más preocupa a los profesionales de la navegación, en realidad hay una multitud de desigualdades que, a menos que uno no tenga corazón, le harían saltar de su asiento. Este comentarista se siente apenado por la falta de apoyos estatales, pero el sentimiento se hace más profundo porque casi nadie en la sociedad lo considera importante. La mala gestión de los sindicatos hacia estos profesionales puede doler, pero no tanto, ya que es común en todos los sectores. Vemos a los sucesivos gobiernos, sean del espectro político que sean, hablar del mismo tipo de desigualdades, pero de las provocadas por la nacionalidad nunca oímos hablar a nadie, y mucho menos si éstas se producen entre profesionales de uno de los sectores menos conocidos, como es el del mar. ¿Podemos hacer algo al respecto? Como personas individuales es difícil, ya que no podemos crear sindicatos que unan a todos los profesionales del mundo ni crear una legislación global. Sin embargo, al menos debemos dejar de repetir la misma canción cuando se trata de desigualdades. Hay muchísimos profesionales de la navegación en el mundo que reciben diferentes salarios a pesar de poseer las mismas cualificaciones. Pero son gente admirable, porque no se queja nunca de ello, porque para dureza y hasta el mar.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar un diálogo entre Sebastián y Camila hablando sobre diferentes especialidades deportivas.
Camila, qué de tiempo sin vernos.
Vaya que sí. ¿Qué andas haciendo, Sebastián?
Ya ves, cargando con este equipo.
Me encantan esas aletas. Y vaya máscara. Estás muy bien equipado.
No es para menos. Llevo 4 semanas en dique seco y necesitaba sentir las olas bañando mi cuerpo. ¿Tú también eres buceadora?
Obviamente.
¿Alguna predilección?
Adoro las profundidades. Su silencio, su soledad, su sosiego. Una buena inmersión no es comparable con ninguna otra experiencia que puedas disfrutar en tu vida, aunque reconozco que la preparación es un camino largo y no siempre exento de dificultades. Yo necesité meses de instrucción hasta que me atreví a bajar a los 12 metros.
Yo soy más de buceo de superficie. Hice el mismo curso que tú, pero después pasé meses sin practicarlo, así que en lugar de ganar experiencia con el tiempo la perdí. Vamos, que se podría decir que casi soy un novato en ello. Honestamente, el buceo de profundidad me pone los pelos de punta.
¿Y eso?
Tener que llevar bombonas me bloquea un poco, sinceramente. ¿A ti no te pasa?
Claro que a mí también me pasa, pero soy capaz de seguir adelante. Luego va a depender de tu preparación, tus ganas de aventura, el material que lleves y lo dispuesto que estés a soltar adrenalina, que es mi parte favorita. Hay momentos en los que he llegado casi a paralizarme. ¿Puedes imaginarte lo que se siente cuando te cruzas con una anguila eléctrica?
Ni me lo quiero imaginar. Soltar adrenalina no es lo mío, pero si te animas a bucear con tubo, igual podríamos quedar algún fin de semana y hacerlo juntos, si estás dispuesta a que te acompañe un novato.
Por supuesto, me encantaría.
¡Cuidado con el vaso!
Ha sido rápida, casi, casi.
Y que lo digas. Bueno, ahora cuéntame de tus preferencias. No vaya a ser que también haya algo que desconozca y me acabe encantando.
Sinceramente, soy un fanático del esquí acuático. Tengo que reconocer que no soy muy bueno, pero me encanta.
Eso no me lo esperaba.
¿Me imaginas llevando el timón de un velero de casi 30 metros de eslora?
¿Qué me dices?
Pues esa es otra de mis pasiones.
¿La practicas muy a menudo?
En invierno solo eventualmente, pero en verano con bastante frecuencia. Lo considero una afición que se disfruta de una forma más amplia, no apenas durante el tiempo que la estás practicando. Llegar al puerto, revisar la seguridad de la embarcación e inmediatamente cargar las provisiones para el viaje. Desde esos momentos iniciales sientes ya la navegación en tu interior.
¿Qué quieres que te diga? No te imaginaba ni sobre unos esquís ni llevando un timón. Eso sí que son dos sorpresas. Aunque solo una de ellas me anima, de verdad.
¿Y eso?
Porque no solo me gusta el buceo. Llevo muchos años practicando el esquí de montaña. Sé que hay muchas distancias que salvar, pero si lleva la palabra esquí, podría ser una actividad que llegara a gustarme. Siempre que se llevan dos esquís en los pies, hay opción a que me guste. ¿Algo más?
Pues no se hable más. ¿Qué tal si el próximo finde te doy tu primera clase de esquí acuático?
El próximo ya lo tengo comprometido con mis suegros, pero al siguiente podríamos. Eso sí, me tienes que asegurar que al otro bucearás conmigo en una cala espectacular. Lo disfrutaremos al máximo.
Dicho y hecho.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Camila, qué de tiempo sin vernos.
Vaya que sí. ¿Qué andas haciendo, Sebastián?
Ya ves, cargando con este equipo.
Me encantan esas aletas. Y vaya máscara. Estás muy bien equipado.
No es para menos. Llevo 4 semanas en dique seco y necesitaba sentir las olas bañando mi cuerpo. ¿Tú también eres buceadora?
Obviamente.
¿Alguna predilección?
Adoro las profundidades. Su silencio, su soledad, su sosiego. Una buena inmersión no es comparable con ninguna otra experiencia que puedas disfrutar en tu vida. Aunque reconozco que la preparación es un camino largo y no siempre exento de dificultades. Yo necesité meses de instrucción hasta que me atreví a bajar a los 12 metros.
Yo soy más de buceo de superficie. Hice el mismo curso que tú, pero después pasé meses sin practicarlo, así que en lugar de ganar experiencia con el tiempo la perdí. Vamos, que se podría decir que casi soy un novato en ello. Honestamente, el buceo de profundidad me pone los pelos de punta.
¿Y eso?
Tener que llevar bombonas me bloquea un poco, sinceramente. ¿A ti no te pasa?
Claro que a mí también me pasa, pero soy capaz de seguir adelante. Luego va a depender de tu preparación, tus ganas de aventura, el material que lleves y lo dispuesto que estés a soltar adrenalina, que es mi parte favorita. Hay momentos en los que he llegado casi a paralizarme. ¿Puedes imaginarte lo que se siente cuando te cruzas con una anguila eléctrica?
Ni me lo quiero imaginar. Soltar adrenalina no es lo mío, pero si te animas a bucear con tubo, igual podríamos quedar algún fin de semana y hacerlo juntos, si estás dispuesta a que te acompañe un novato.
Por supuesto, me encantaría.
¡Cuidado con el vaso!
Ha sido rápida, casi, casi.
Y que lo digas. Bueno, ahora cuéntame de tus preferencias. No vaya a ser que también haya algo que desconozca y me acabe encantando.
Sinceramente, soy un fanático del esquí acuático. Tengo que reconocer que no soy muy bueno, pero me encanta.
Eso no me lo esperaba.
¿Me imaginas llevando el timón de un velero de casi 30 metros de eslora?
¿Qué me dices?
Pues esa es otra de mis pasiones.
¿La practicas muy a menudo?
En invierno solo eventualmente, pero en verano con bastante frecuencia. Lo considero una afición que se disfruta de una forma más amplia, no apenas durante el tiempo que la estás practicando. Llegar al puerto, revisar la seguridad de la embarcación e inmediatamente cargar las provisiones para el viaje. Desde esos momentos iniciales sientes ya la navegación en tu interior.
¿Qué quieres que te diga? No te imaginaba ni sobre unos esquís ni llevando un timón. Eso sí que son dos sorpresas. Aunque solo una de ellas me anima, de verdad.
¿Y eso?
Porque no solo me gusta el buceo. Llevo muchos años practicando el esquí de montaña. Sé que hay muchas distancias que salvar, pero si lleva la palabra esquí, podría ser una actividad que llegara a gustarme. Siempre que se llevan 2 esquís en los pies, hay opción a que me guste. ¿Algo más?
Pues no se hable más. ¿Qué tal si el próximo finde te doy tu primera clase de esquí acuático?
El próximo ya lo tengo comprometido con mis suegros, pero al siguiente podríamos. Eso sí, me tienes que asegurar que al otro bucearás conmigo en una cala espectacular. Lo disfrutaremos al máximo.
Dicho y hecho.
Ahora tienes 2 minutos y 30 segundos para terminar de responder las preguntas. Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar un monólogo en la radio sobre diversos problemas relacionados con la educación.
Queridos radioyentes, hoy a las 7 de la tarde en nuestro canal Fórmula 4 les traeremos un programa delicado, emotivo y tristemente doloroso. Como adelanto de los temas en los que profundizaremos, les diré que se trata de un tópico sensible que acaba afectándonos a todos, algo de lo que todos los gobiernos hablan, todos los partidos políticos consideran importante, pero a lo que no están dispuestos a dedicar más que una mínima inversión. En este momento les puedo dar unas breves notas de lo que vamos a tratar. En algunos informativos nos muestran imágenes de niños que deben recorrer a pie distancias kilométricas para poder llegar a su escuela, y nos parece algo lejano y ajeno. En España hay autobuses que llevan los niños a la escuela, pero la escolarización, en muchos lugares, es una misión no imposible, pero sí bastante difícil. A quien tiene la suerte de vivir en las capitales de provincia o en poblaciones de cierto tamaño, probablemente le resulte fácil ir a la escuela. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que viven en núcleos de población de apenas unos centenares de habitantes? En muchos casos, tendrán que desplazarse kilómetros hasta llegar a una escuela que da servicios a varios pueblos de la zona. Pero recuerden, hablamos de educación obligatoria, porque esos mínimos se cumplen solo en ella, ya que el Estado debe garantizar el acceso a este tipo de educación a la totalidad de la población. La situación se vuelve aún más complicada si hablamos ya de estudiar el bachillerato, que en España no tiene carácter obligatorio y, por tanto, no tiene dichos mínimos. Ayer asistimos, con gran espanto en mi caso, a un debate sobre gestión de la educación. Entre la multitud de ideas que escuchamos, me gustaría destacar algunas posiciones. Adrián García comenzó de forma moderada mientras le dejaron hablar, porque nadie podría mantenerse así tras el atropello que sufrió posteriormente. La réplica de Pedro Calabazas fue poco menos que vergonzosa. ¿En verdad creen que la educación debe ser gestionada en base a principios de rentabilidad económica? Ese señor parecía que, en lugar de escuelas, hablaba de abrir supermercados. Quien vive en una zona de baja densidad poblacional tiene menos derechos que quien vive en zonas de alta concentración de población. Son preguntas que a mí no dejan de acecharme y espero que este programa ayude a transmitir una visión de la educación menos gélida y distante y más cercana y emotiva. Para el partido del gobierno, todos conmigo, la economía se convierte en el elemento decisivo ante cualquier situación. Ni siquiera la educación se libra de ese criterio. Las palabras de Pedro Calabazas lo confirmaron ayer mismo. Cuando le llegó el turno al partido de la oposición, Todos contra Ti, su portavoz se mostró increíblemente tibio en sus posturas. Yo, desde mi sillón, no daba crédito. En mi opinión, todos los ciudadanos deberíamos exigir al gobierno que los derechos fundamentales sean ofrecidos independientemente de su coste, es decir, no ofrecidos apenas cuando sean rentables económicamente. La educación es el único camino que tenemos la mayoría de nosotros para obtener unas condiciones de vida dignas, y su acceso no puede estar condicionado por factores externos. Este programa va a lanzar una encuesta sobre la obligación de volver a enfrentar a los líderes del partido del gobierno y de la oposición para tratar la administración de la educación con el fin de aclarar ambas posiciones. Nuestro propósito es que todas las personas, y no solo aquellas afiliadas a esos partidos, tengan un canal para hacer públicas sus posturas al respecto. La encuesta estará disponible en nuestra web y en nuestra aplicación. Con todo, somos plenamente conscientes de que dichos canales no son accesibles para todos. Por ello, si está dispuesto a desplazarse a alguna de nuestras oficinas, y así lo desea, le haremos la encuesta de viva voz e incluso podría participar en uno de nuestros programas. Su opinión cuenta.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Queridos radioyentes, hoy a las 7 de la tarde en nuestro canal Fórmula 4 les traeremos un programa delicado, emotivo y tristemente doloroso. Como adelanto de los temas en los que profundizaremos, les diré que se trata de un tópico sensible que acaba afectándonos a todos, algo de lo que todos los gobiernos hablan, todos los partidos políticos consideran importante, pero a lo que no están dispuestos a dedicar más que una mínima inversión. En este momento les puedo dar unas breves notas de lo que vamos a tratar. En algunos informativos nos muestran imágenes de niños que deben recorrer a pie distancias kilométricas para poder llegar a su escuela, y nos parece algo lejano y ajeno. En España hay autobuses que llevan los niños a la escuela, pero la escolarización, en muchos lugares, es una misión no imposible, pero sí bastante difícil. A quien tiene la suerte de vivir en las capitales de provincia o en poblaciones de cierto tamaño, probablemente le resulte fácil ir a la escuela. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que viven en núcleos de población de apenas unos centenares de habitantes? En muchos casos, tendrán que desplazarse kilómetros hasta llegar a una escuela que da servicios a varios pueblos de la zona. Pero recuerden, hablamos de educación obligatoria, porque esos mínimos se cumplen solo en ella, ya que el Estado debe garantizar el acceso a este tipo de educación a la totalidad de la población. La situación se vuelve aún más complicada si hablamos ya de estudiar el bachillerato, que en España no tiene carácter obligatorio y, por tanto, no tiene dichos mínimos. Ayer asistimos, con gran espanto en mi caso, a un debate sobre gestión de la educación. Entre la multitud de ideas que escuchamos, me gustaría destacar algunas posiciones. Adrián García comenzó de forma moderada mientras le dejaron hablar, porque nadie podría mantenerse así tras el atropello que sufrió posteriormente. La réplica de Pedro Calabazas fue poco menos que vergonzosa. ¿En verdad creen que la educación debe ser gestionada en base a principios de rentabilidad económica? Ese señor parecía que, en lugar de escuelas, hablaba de abrir supermercados. Quien vive en una zona de baja densidad poblacional tiene menos derechos que quien vive en zonas de alta concentración de población. Son preguntas que a mí no dejan de acecharme y espero que este programa ayude a transmitir una visión de la educación menos gélida y distante y más cercana y emotiva. Para el partido del gobierno, todos conmigo, la economía se convierte en el elemento decisivo ante cualquier situación. Ni siquiera la educación se libra de ese criterio. Las palabras de Pedro Calabazas lo confirmaron ayer mismo. Cuando le llegó el turno al partido de la oposición, Todos contra ti, su portavoz se mostró increíblemente tibio en sus posturas. Yo, desde mi sillón, no daba crédito. En mi opinión, todos los ciudadanos deberíamos exigir al gobierno que los derechos fundamentales sean ofrecidos independientemente de su coste, es decir, no ofrecidos apenas cuando sean rentables económicamente. La educación es el único camino que tenemos la mayoría de nosotros para obtener unas condiciones de vida dignas, y su acceso no puede estar condicionado por factores externos. Este programa va a lanzar una encuesta sobre la obligación de volver a enfrentar a los líderes del partido del gobierno y de la oposición para tratar la administración de la educación con el fin de aclarar ambas posiciones. Nuestro propósito es que todas las personas, y no solo aquellas afiliadas a esos partidos, tengan un canal para hacer públicas sus posturas al respecto. La encuesta estará disponible en nuestra web y en nuestra aplicación. Con todo, somos plenamente conscientes de que dichos canales no son accesibles para todos. Por ello, si está dispuesto a desplazarse a alguna de nuestras oficinas, y así lo desea, le haremos la encuesta de viva voz e incluso podría participar en uno de nuestros programas. Su opinión cuenta.
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.